Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de iberoamérica.com y radiogeneral.com? Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid, España. Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales. Hoy vamos a hablar de la reflexoterapia y tenemos dos invitados en el programa que ahora mismo los voy a presentar. Por un lado tenemos en Cartagena, Murcia, a Emilio García Perpiñán. ¿Qué tal, Emilio?
Muy bien, saludos cordiales a todos.
Y por otro lado, pues tenemos en Madrid a Hilario Alonso, que es el experto en esta materia, que es el que nos va a explicar en qué consiste, y nosotros pues vamos a aprender mucho de todo lo que él nos cuente, y si podemos, pues lo vamos a poner en apuro Emilio y yo. ¿Qué tal, Hilario?
Hola, muchas gracias por la presentación, muy amable, muy gentil, y no soy experto de nada, yo, en fin, soy un practicante, he sido un practicante y nada más. Saludos también a todos.
Bueno, saludos a los dos, pero esa humildad, no estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Eres un practicante, eres un profesional, puesto que has tenido una consulta bastante tiempo y por tanto se supone que lógicamente conoces y bien esta materia. Además, yo sé, lo sé porque conozco a personas que han ido y sé que la manejas, pero de maravilla. Yo creo, Hilario, que lo mejor es que empecemos explicando a los oyentes en qué consiste la reflexoterapia.
Digo que la reflexoterapia o reflejoterapia, que las dos formas son correctas, se puede decir de las dos maneras, es una técnica terapéutica que consiste en que los miembros, todos los miembros del cuerpo, todos, están interconectados entre sí. Es decir, todos y cada uno de los miembros de nuestro cuerpo están interconectados. Voy a poner ejemplos. Cuando nos duele una muela, por ejemplo, si nos duele la muela de arriba, de la derecha, a veces sentimos ese dolor en la muela de abajo, del mismo lado, de la derecha, en la muela correspondiente o simétrica o como queráis. Y entonces el dentista dice, no, si lo que tiene usted picada es la muela de arriba, no la de abajo. Es que me duele la de abajo. No, pero es la de arriba. Esto me ha pasado a mí, ¿eh? Esto me ha pasado a mí. Bueno, entonces la reflejoterapia puede ser o local o zonal, o se puede aplicar en un miembro, que suelen ser los pies, las manos o las orejas, porque en esas tres zonas se contiene un mapa del cuerpo humano, un plano perfecto de todo el cuerpo humano. Y entonces lo que hay que aprender es, si yo, por ejemplo, voy a dar reflejoterapia o reflexoterapia podal en los pies, lo que tengo que saber es en qué zona del pie están los riñones, el hígado, el estómago, la columna vertebral, etcétera, etcétera. Eso lo tengo que saber, me lo tengo que aprender. Y luego tengo que practicar. Los efectos, la reflejoterapia es un masaje, un tocamiento o una punción, dependiendo de los médicos. Por ejemplo, el doctor Kovacs, que en España es famoso y que vosotros le conocéis, en Iberoamérica no lo sé. El doctor Kovacs, por ejemplo, aplica reflejoterapia, no aplica acupuntura como piensa la gente, la aplica, pero es zonal o local, él la aplica en la espalda. Y para eso él lo que hace es utilizar los canales de la espalda, donde él sabe que esos canales pues van a conectar con el miembro, con la zona de la columna vertebral que está afectada. Es lo que hace el doctor Kovacs y aplica reflejoterapia. Y punza, él no masajea, él punza.
¿Y tú cómo aprendiste la reflexoterapia? ¿El libro? ¿Alguien te dio clase? ¿Participaste en algún gabinete?
Yo leí una obra que se llama, que está en Braille, que se llama La respuesta está en los pies, de un médico catalán que se llama Ramón Viñas, el doctor Viñas, que es uno de los primeros que trajo esa técnica a España, y me entusiasmó porque yo practiqué con mi mujer. Mi mujer ha sido operada de hace 35 años, fue operada de la columna vertebral, de dos hernias discales. La intervención fue desafortunada, la dejaron mal, y entonces yo apliqué con ella, y mi mujer en estos momentos está perfectamente bien. Y después sí he ido a gabinetes, he ido a seminarios, conozco al doctor Viñas, he estado en Barcelona hablando con él mucho tiempo. Ha sido tan gentil que incluso me ha permitido el acceso telefónico a él muchas veces. Y hay otro libro, también en Braille, que se llama El lenguaje oculto de los pies. Estos libros están en Braille, estos libros los tiene la ONCE. Probablemente también los tenga Tiflo Libros, no lo sé, pero la ONCE sí los tiene. Y bueno, y practicando, yo luego ya puse consulta, como yo soy pensionista desde hace muchísimo tiempo, llegó un momento en que no podía ejercer, y entonces nos dimos de alta en autónomos, se dio de alta mi esposa para que no hubiera ningún tipo de problemas, y facturábamos normalmente.
Muy interesante, pero para mí completamente nuevo, no sé nada de estas cuestiones. Pero, en fin, ¿y hasta qué punto? Esto ya es opinión tuya, por tu experiencia, más que opinión, es información. ¿Hasta qué punto crees que es interesante como método curativo, primordial, secundario?
Tú sabes que el masaje tiene un triple efecto. Uno de los efectos del masaje es que el masaje relaja siempre. Si naturalmente te pones en unas manos expertas, porque hay masajistas que te pegan una paliza. El masaje no consiste en pegar palizas a nadie. El masaje tiene un efecto que es el relajante. Después tiene otro efecto, que es que alivia. El masaje siempre va a aliviar. Luego hay otro, que muchas veces el masaje cura o el masaje para. La reflexoterapia realmente es un tipo de masaje. Es un tipo de masaje que tú das en un órgano del cuerpo, en las manos o en las orejas, lo vas a proyectar en la zona afectada y tienes que conocer, naturalmente, dónde se halla la zona afectada en la oreja, por ejemplo. Si a ti te duele la espalda, pues tú puedes manipular la oreja o puedes manipular los pies. Lo mejor es los pies porque es más grande el pie y tiene más posibilidades, mucho más recursos. Pues tú vas a manejar el pie, la zona que se proyecta, que se refleja sobre la columna vertebral, sobre la zona afectada de la columna vertebral. Y entonces la columna vertebral, tú sabes que es una zona muy inervada, es decir, que es una zona que tiene muchas terminaciones nerviosas. ¿Cómo no va a tener? Si es el cordón, si es la general de la casa, que es nuestro cuerpo. Es decir, la columna vertebral que va de la cabeza, desde el occipital hasta abajo, hasta la región sacrocoxígea. Entonces ahí, por ahí van los cables de la general, tiene muchísimas terminaciones nerviosas. Un órgano que esté muy inervado, que tenga muchas terminaciones nerviosas, es mucho más fácil practicar la reflejoterapia que un órgano que no esté pues fuertemente inervado, como puede ser un ojo. Los ojos tienen pocos nervios. Y entonces es muy difícil. Pero, por ejemplo, el oído sí que es fácil tratarlo desde el punto de vista reflejoterapéutico. ¿Me explico?
Sí, sí. A estos efectos te voy a contar yo una experiencia mía. Yo fui a un masajista chino, por más señas, y nada más llegar, dice, no crea que yo le voy a relajar ni le voy a hacer algo placentero. Se lió el tío a puñetazo limpio la espalda, que tan es así que un sillón de estos de masaje que yo me he comprado, que también te hace así, le llamo el chino porque también te mete unos puños de aquí te espero.
Pero bueno, eso según dice Hilario no sería bueno, porque el masaje se supone que es suave.
Que para excitar los músculos profundos que necesitaba hacer eso, no lo sé, a mí no me fue mal, esa es la verdad, pero de agradable nada.
Pues Hilario, ¿tú qué crees que es más eficaz? ¿Si se hacen los pies, en las manos o en las orejas? ¿O es igual?
Los pies, ya lo dije antes, ofrece muchas más posibilidades, ofrece más recurso, porque el pie es grande. Y el pie, además, es un miembro que está también fuertemente inervado. Tiene muchísimas terminaciones nerviosas. Entonces, conecta fácilmente con el órgano afectado. Si es la espalda, si son los hombros, si son los brazos, si es el tórax, que el tórax también está fuertemente inervado, el corazón, los pulmones, más que los pulmones, los bronquios tienen muchas más terminaciones nerviosas que los pulmones, la médula. Hay que decir que el masaje evidentemente no va a curar ni el SIDA, ni el cáncer, ni la diabetes, etcétera, etcétera. Eso no lo va a curar el masaje. No hay que engañar a la gente, no se le debe engañar. Pero el masaje sí que va a, y la reflejoterapia en concreto, que es de lo que nos ocupa, de lo que estamos hablando, sí que es un método bastante eficaz, pues por ejemplo para los dolores reumáticos, para las neuralgias, para la gente que tiene fibromialgia, que es la enfermedad de moda, que nadie sabe lo que es, pero que bueno, que está ahí, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero ¿no te encuentras con problemas a la hora de tratar el pie? Porque hay muchas personas que son muy sensibles a que le toquen las plantas de los pies, ¿no?
Como muy bien dice Emilio, que es muy intuitivo, efectivamente va en personas, pero también va en que el órgano que es más grande y que permite trabajar mejor, porque es más grande, porque es más, tiene más espacio, porque puedes tocarlo mejor, son los pies. Las manos también se pueden tocar bien, pero ya las manos son más pequeñas. Y las orejas, pues son mucho más pequeñas y hay que ser un experto para tocar las orejas, para localizar las distintas zonas afectadas en la oreja, en las partes que corresponden a la oreja. Eso, por ejemplo, lo hace bien el doctor Cobas, por ejemplo. El doctor Cobas toca bien la oreja, pone grapas en las orejas, en los puntos que se reflejan en los órganos afectados. Yo las orejas también las trabajo, pero las trabajo para ver, por ejemplo, si alguien dice que le duele la espalda, entonces le toco la oreja, le voy tocando las distintas zonas, le voy palpando las distintas zonas de la oreja que corresponden a las distintas zonas de la espalda, pero lo que hago es medir la intensidad del dolor, si es posible, y si es que el dolor se puede medir, ya sabéis. Luego, trabajar, evidentemente yo trabajo los pies porque son más fáciles, porque tienen más recursos, porque permiten más cosas, ¿no? Porque tienen muchas más posibilidades.
Quiero entender que las manos es lo que más se usa estadísticamente. ¿No será por su más fácil accesibilidad, además de que la extensión es mayor que la oreja?
Por supuesto. Efectivamente, la mano permite, tiene más posibilidades, son más accesibles. Las manos son muy buenas para tratar y, por supuesto, son las que trabajan. La mano es muy útil, pero el pie es más grande y el pie tiene más posibilidades. Y en el pie, por ejemplo, se toca mejor pues la columna vertebral, se toca mejor la cabeza. La cabeza en los pies está cada uno de los dos hemisferios, cada una de las dos zonas craneales, la derecha y la izquierda, se refleja en los dedos gordos del pie. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces el dedo del pie permite tocarlo por detrás, que está la nuca, por el dorso del dedo, para entendernos, o por la cara interna del dedo, por la cara que roza, que apoya en el zapato, en el suelo, ¿no? Que ese es el cráneo puro y duro, ¿no? Por los laterales del dedo gordo del pie, ¿no? Puedes trabajar la cabeza perfectamente. Es decir, el dedo gordo del pie permite que las neuralgias o las cefaleas o los dolores de cabeza que tengas pues puedan aliviarse. Y eso sí que prácticamente alivia, pero vamos, casi de manera isofacta.
Siempre que no sea porque se te clava una uña o alguna historia de esas.
Por supuesto. Además,
pero acorde con esto, es que la pregunta no iba por ahí. ¿Por qué los pies de los diabéticos son tan extraordinariamente frágiles y sensibles?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eIberoamérica.com. www.tuliesintercontinentales.com.
Pues los pies de los diabéticos son muy sensibles porque están fuertemente inervados, o sea, porque hay muchísimas terminaciones nerviosas. Y los pies es la base del cuerpo, es donde se sostiene el cuerpo. Los pies están pisando constantemente. El zapato, que es un órgano, es un artefacto, un artefacto estético, pero que es absolutamente malo porque el pie no tiene ventilación. Es decir, cuando tú te calzas, el pie deja de tener ventilación. Ese pie va sudando, se va recalentando, y la diabetes es una madre de todas las infecciones posibles del mundo. Lo que más se infecta puede ser el pie. Cuando tú te cortas una uña, como te hagas una heridita, como no te la hayas cortado bien, y seas diabético, ya eso te va a dar problemas, porque la diabetes es una enfermedad que merma extraordinariamente las defensas del que padece la diabetes, la merma extraordinariamente. Y entonces todas las infecciones las vas a recoger. El sistema inmunitario te lo rompe la diabetes, entre otras enfermedades, claro. La diabetes es muy mala en todos los sentidos. Y además la diabetes, ya sabéis que no se cura. Es mentira que la gente no muere de diabetes. Eso es mentira. El diabético generalmente va a morir de la diabetes o de enfermedades que genera la diabetes. Eso seguro. Yo soy diabético, vaya, no os preocupéis. Yo lo digo yo que soy diabético.
Empatados yo también.
Entonces, la diabetes merma el sistema inmunitario, lo rompe, lo hunde, lo echa abajo, lo pulveriza. Y entonces, de ahí la importancia que tienen los niveles de glucemia, de glucosa, de azúcar, como queráis. Cuanto menos azúcar tengamos, pues mucho mejor. Cuanto menos azúcar tengamos, no debemos tener menos de 70 de azúcar, que ya está bien. Y no debemos tener más de 120 de azúcar, que ya está bien. Y eso es muy difícil, siempre vamos a tener más, siempre vamos a tener, es muy difícil. A lo mejor en tres zonas determinadas horarias del día podemos tener esos 90 o esos 100, pero nosotros cuando comemos la diabetes sube mucho, aunque nos pongamos insulina. Yo, por ejemplo, soy un insulino dependiente. Digo esto para que la gente no tenga miedo, porque lo que dice Hilario, pues es que resulta que la diabetes es una cosa malísima. Bueno, la diabetes es una enfermedad más que se ha cronificado, que hay una calidad de vida bastante buena, pero que por ahora no se cura, porque no sé a quién se aplican las células madres, a mí no me las han aplicado. Y no se cura, la diabetes no se cura, pero sí se cronifica bien, y la gente pues no se muere, incluso la gente puede tener una edad bastante longeva, puede vivir muchísimos años. Mi familia pues está en torno a los 90 años, prácticamente toda la familia, ¿no? No es que mi familia sea diabética, pero sí hay bastantes diabéticos en mi familia, porque la diabetes es hereditaria. Y la diabetes sí merma nuestras defensas. Como los pies están muy inervados, y el dolor en los pies se siente muy fuertemente, como órgano fuertemente inervado, pues, como la diabetes te rompe el sistema inmunitario, porque te lo rompe, quieras o no, te lo rompe. En el momento que
lo conozco bien porque en mi caso también es heredada de mi madre. Ahora la ha cogido mi hermano también. Pero vamos, me siento bien controlado y creo que me causa pocos problemas dentro de los que me tiene que causar, claro.
Sí, dentro de un orden. Claro, a mí también. A mí me causa pocos problemas. Pero cuando la diabetes es avanzada, por ejemplo, como en mi caso, pues hay que tener un cuidado tremendo, yo de vez en cuando pues me doy un premio, porque bueno, en fin, estas cosas no puede ser, y bueno, chicos, lo que viva uno hay que vivirlo bien, dentro de un orden, por supuesto, pero bueno, ya está bien.
No, yo me doy más de uno, y con relativa frecuencia.
Yo quería preguntarte, tú que has estado bastante tiempo con la consulta, ¿te ha ocurrido que te haya venido algún paciente que tuviera los pies excesivamente sensibles y que hubieras tenido que hacerle toda la aplicación en la mano, en las orejas, porque no pudieras hacerlo en los pies?
Yo he tenido algún percance que lo he subsanado dentro de la consulta sin ningún tipo de problemas. Afortunadamente, cuando yo ya tenía más dominio del oficio. Pero vamos a ver, el problema que tiene la gente es que piensa que le vas a hacer cosquillas en los pies. Ese es el problema que tiene la gente. Los pacientes, cuando vienen por primera vez, muchos, y sobre todo muchas, piensan que le vas a tocar los pies y que le vas a hacer cosquillas y que, bueno, que eso no es así, que tal. Y eso no, de ninguna manera va a suceder eso. Tú los pies los tienes que saber tocar. Yo nunca he tenido percances de ese tipo. Sí, a veces la gente, cuando yo he empezado a hacer estas cosas, pues a lo mejor alguno se ha mareado y entonces le he tenido que tumbar en la camilla y no ha pasado nada, no ha habido ningún problema. Nunca nadie me ha salido mal. Lo que sí sucede en reflejoterapia, como también sucede en otra técnica que se llama el Reiki, que vosotros habréis oído hablar de él, sí, que es una técnica de imposición de manos, lo que sí sucede es que personas muy sensibles tienen una cierta reacción, y esa reacción sucede después de la sesión, después del tratamiento. Es decir, tú tratas a una persona que es hipersensible y a lo mejor le has producido pues una diarrea, o le has producido pues una, como si tuviera catarro y la nariz se le atrampa, se le atranca, se le atasca, o le has producido algún tipo de malestar que es muy pasajero. Estas personas son las más efectivas al tratamiento, las que tienen un tratamiento mucho más eficaz, la que prende más el tratamiento. Las personas hipersensibles, que se ponen malas, que tienen una reacción aparentemente brusca, y que tienes que saber esto para que no te dé miedo, para que no se asuste nadie, tienes que saberlo. Entonces, cuando una persona reacciona bruscamente porque es hipersensible y tiene algún tipo de malestar, tiene algún tipo de síntomas que parece que le va a dar la gripe, que le va a dar descomposición, etcétera, etcétera, no pasa nada. Estas personas, es una reacción, es que nuestro cuerpo, a veces, cuando se le cura, protesta. No se encuentra a gusto así, aparentemente, y cuando le estás haciendo algo, el cuerpo está protestando, porque no quiere que le hagan nada. El cuerpo se siente bien así. El cuerpo es muy vago, eso ya lo sabéis. El cuerpo es muy, muy vago. El cuerpo no quiere problemas. El cuerpo desea estar como está y no quiere muchos problemas, porque se acostumbra además a la enfermedad, o se acostumbra al malestar. La gente se acostumbra, los cuerpos se acostumbran, y el cuerpo es vago, el cuerpo no quiere problemas, y entonces protestan. Es como cuando a un niño se le lava la cara y el niño pues llora, o como cuando dice, venga hombre, que tienes mocos, venga, suena aquí, venga, no, qué tal, y el niño pues llora. Pues esto es igual, el cuerpo es como un niño. Entonces, el someter al cuerpo a una vida sana es un poco costoso. Yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho las milhojas, que para los amigos de Latinoamérica es un pastel que tiene merengue. Ahora tienen crema y tienen nata también, pero tiene merengue. El merengue es una crema que se hace con clara de huevo y azúcar y tal. Y entonces a mí me gusta mucho. Y el merengue no le puedo tomar, pero a mí me gusta mucho, y hace unos 6 o 7 meses me comí una milhoja de 3 pisos y eso no se puede tomar. Yo no puedo tomarlo, no debo tomarlo. Bueno, pues es igual. Cuando tú al cuerpo le haces algo que no le gusta al cuerpo, pero que es para su beneficio, el cuerpo suele protestar y se produce una reacción. Eso no es malo, no pasa nada. La gente tiene que saber que no pasa absolutamente nada. Y cuando tú naturalmente tienes experiencia y dominas bien el oficio, pues tienes que decir, no se preocupe señora, que no pasa nada, vaya usted al servicio, haga usted caquita, que no tranquila o tranquilo, que no hay ningún problema. Y estas personas son las que el tratamiento produce una reacción más favorable, las que antes se alivian o las que antes se curan.
¿La terapia sirve además de para las dolencias del cuerpo, para las de la mente?
Por supuestísimo, por supuestísimo. Tú cuando estás masajeando a alguien y lo estás masajeando bien, lo estás masajeando con paciencia y estás aplicando la técnica en profundidad como se debe aplicar, y además cuando tú estás cogiendo al paciente, que cada vez el paciente se te va entregando más. ¿Por qué? En el masaje, en cualquier tipo de masaje, tú tienes que procurar que el paciente ponga de su parte. ¿Cómo tiene que poner de su parte el paciente? ¿Cómo va a poner de su parte el paciente? Pues el paciente pone de su parte entregándose a ti, entregándose a lo que tú haces, confiando en ti. Eso es muy importante porque el paciente está colaborando. Y entonces ahí hay un tándem, paciente-terapeuta, y ese tándem surte efectos, pero vamos, no milagrosos, pero sí unos efectos pues muy, muy beneficiosos, francamente. Y entonces la gente hay veces que se duerme o que se adormece. Tú le estás tocando un dedo, estás masajeando un dedo, estás masajeando la cabeza, o le estás masajeando la nuca o tal, y la gente se entrega y se duerme y pues algo mucho mejor, salgo como flotando. Pues bueno, pues todo naturalmente consiste en que tú tengas cierta pericia. Y a este respecto os quiero decir que en España, al menos en España, hay muchos fisioterapeutas, compañeros nuestros, que hacen esta técnica también, que la hacen de manera complementaria o suplementaria, depende, y que tienen gran éxito. O sea que y son fisioterapeutas ortodoxos de la escuela nuestra de fisioterapia, pero también emplean esta técnica.
Yo quería saber si en el caso de las fobias, imagínate una persona que le tenga pánico a volar, como yo conozco a alguien.
Y yo.
Que estamos los dos en ese mismo caso, ¿verdad?
Bueno, yo respeto.
¿Sirve para algo la reflexoterapia?
Bueno, a mí sí que me sirve. Sí. Yo he tratado a dos personas que tienen una gran fobia a las serpientes. Hasta tal punto que cuando en una película, por ejemplo, salía una serpiente, ellos se ponían malos o no querían ver la película, se iban tal, no iban al cine tampoco si el cine, el documental o la película que fuera tratara de, pues no sé, de imágenes rodadas en la selva, tal, pues se tenían que salir del cine, etcétera. Estos han sido pacientes míos. Y os puedo decir que, bueno, hemos estado hablando de serpientes y culebras y víboras. En plena sesión yo les estaba hablando y ellos me estaban contestando y dejaron de contestar porque se fueron al cielo, quiero decir, se adormecieron y ahora pues no están aguantando bien, no les da miedo, se les ha quitado la fobia. Pero sí os quiero contar una anécdota, si me lo permitís,
sí, sí.
Y es la siguiente. En la reflejoterapia, en todo lo que hacemos, por otro lo sabéis, en todas las terapias hay un componente de sugestión muy importante. O sea, eso no debemos olvidarlo, no debemos obviarlo. Hay un componente de sugestión muy, muy importante, en un porcentaje bastante importante. Hasta tal punto es así que a mí un psiquiatra me mandó una persona y me dijo, mira, este chico es un chico, me dijo por teléfono, es un chico impotente psicológicamente. No es impotente, pero sí es impotente psicológicamente. Trátale. Y yo digo, bueno, pero yo no creo que vaya a hacer nada. Y dice, bueno, pues tú dale 8 o 10 sesiones y tú trátale. Te lo voy a mandar. Si tú me dices que sí, yo te lo mando. Pero yo digo, pero ¿y qué le voy a hacer? Y dice, pues tócale. Y yo digo, bueno, pero tócale. Y dice, sí, tú tócale. Dale masajes en los pies o donde sea. Aplícale reflejoterapia podal o reflejoterapia manual o como tú quieras. Pero tócalo. Y vino, él no me dijo nada, y yo digo, ¿le ha mandado a usted don fulano? Sí, sí. Digo, bueno, pues vale. Y empezamos la sesión, y a las 9 sesiones o así, me dijo que las sesiones eran semanales, era una sesión semanal, y cuando llevábamos la sesión número 9, eran sesiones de una hora, hora y cuarto aproximadamente, cuando llevábamos la sesión número 9 me dijo que ya no iba a venir. Y yo le dije, pues, ¿por qué no va a venir? ¿Qué le pasa? ¿Le hemos hecho algo? ¿Ha tenido usted algún problema conmigo? ¿Tiene usted...? Me dijo, no, es que la semana que viene quiero celebrar una cena con mi mujer porque voy a ser padre. Pero él no me dijo, vengo aquí por tal cosa. Ya me lo había contado su médico, ¿eh? Y yo no le dije absolutamente nada. Y bueno, pues le llamé al psiquiatra y dice, sí, sí, ya lo sé. Que dice, dale una más, que no pasa nada, que él no... En fin, vamos a quitarle complejos y tal, dale una más, que no hay problema. En fin, esto es una anécdota que creo que es bastante reveladora, ¿no?
Pues sí.
Lo que es la sugestión. Yo no digo, además no lo creo, que la sugestión influya al 100% y que la gente se alivie o se cure o se relaje, pero que hay mucho de sugestión en cualquier terapia, incluso de la medicina alopática ortodoxa, ¿eh? Hay sí, mucho, sí. ¿Eh? Uh-huh. Cuando tú vas al médico, hay mucha gente que sale del médico y sale de otra manera. Claro. Sale de otra manera ya. Uh-huh. Y no le han hecho nada, ¿eh? Esto es así.
Sí. ¿Qué diferencia encuentras tú, puesto que la reflexoterapia se aplica con las manos, qué diferencia fundamental dirías tú que hay entre la reflexoterapia y el quiromasaje?
Pues que son técnicas distintas. El quiromasaje es otra cosa. El quiromasaje es masaje. El masaje prácticamente puro y duro. Es bueno. Es muy bueno. Es una técnica totalmente diferente. Y la diferencia está en el tratamiento, en la forma de aplicar las manos, de poner las manos, de trabajar al paciente. Son técnicas completamente distintas, pero son técnicas ambas muy eficaces. La gente tiene más fe en el quiromasaje porque el quiromasaje es una forma de masaje. La reflejoterapia es una forma también de masaje, pero la reflejoterapia son los dedos los que actúan. El quiromasaje puede ser los dedos o puede ser la mano, depende. O puede ser todo, dependiendo de... La reflejoterapia solo son los dedos. Trabajan básicamente los dedos, nada más que los dedos.
Dentro de las muchas aplicaciones que veo que tiene la reflexoterapia, ¿para qué dolencias crees tú que es más eficaz?
Pues sin duda para el reuma, para las dolencias de la espalda, para las dolencias del aparato digestivo. En este sentido hay que tener mucho cuidado porque como lo hagas mal vas a producir diarrea a la gente, vas a producir colitis, vas a producir descomposición. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, hay que saber tocar y hay que saber cómo tienes que hacer la reflexoterapia o reflexoterapia, la forma de trabajar, de tratarla, tienes que hacer círculos o zigzags dependiendo de las distintas fases de masaje al paciente. Las sesiones suelen durar una hora aproximadamente. Puedes estar aplicando la reflexoterapia en un punto y el paciente siente dolor. Si siente dolor, naturalmente al principio puede sentir dolor. Si siente dolor, no significa en absoluto que hay que parar. Para nada. Siente dolor porque en la zona del pie donde le duele se está proyectando el órgano que tiene afectado, donde está la dolencia. Entonces, una dolencia, por ejemplo, del estómago, o una dolencia, por ejemplo, del colon, que también duele el colon, o una dolencia, pues, del hígado, de la vesícula, o una dolencia de los riñones, eso va bien con la reflexoterapia. Una dolencia de cabeza, una neuralgia, una cefalea, eso va bien. Las personas que tienen fibromialgia, pues no le vas a curar la fibromialgia porque no saben ni lo que es y no se la va... Hombre, se saben los síntomas, se saben los efectos de la fibromialgia, pero no se saben las causas, nadie las sabe, que yo sepa, pero sí se sabe qué efectos produce la fibromialgia, sí se sabe las distintas dolencias y los distintos síntomas que producen la fibromialgia. Entonces, la reflexoterapia te va a solucionar, la reflexoterapia o reflexoterapia te va a solucionar el tema, si tú naturalmente pues tienes pericia y tienes experiencia y sabes trabajar y conoces el oficio, claro. Los dolores de nuca, la tensión arterial, la reflexoterapia, como produce un efecto relajante, súper relajante, la tensión va a bajar, porque la mayoría de las de los síntomas de tensión, la mayoría de las causas de tensión arterial o de presión, que dicen los andaluces, y en muchos países de Latinoamérica, la presión, que está muy bien dicho, la presión, porque es la presión de la sangre en las arterias, pues tiene los nervios, las ansiedades, los efectos emocionales, influyen mucho para que la presión sanguínea, la presión arterial, la tensión suba. Y la reflejoterapia lo que va a hacer es relajarte, y entonces la presión, la tensión arterial te va a disminuir, y entonces es muy buena para la tensión arterial. Y en general, para la reflexoterapia vale básicamente para todas las afecciones que tengas en órganos que estén fuertemente inervados, es decir, en órganos donde haya muchas terminaciones nerviosas. Un órgano que tenga muchas terminaciones nerviosas se va a beneficiar ampliamente de la reflexoterapia.
Según lo que acabas de decir, yo entiendo que estaría contraindicado esta terapia para las personas que tengan la tensión baja, ¿no?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Yo no la aplico. Yo a una persona que tenga la tensión baja no le aplicaría reflexoterapia. No se la aplicaría. O le tomaría antes la tensión. Tú sabes que nosotros, afortunadamente, nos beneficiamos de los aparatos estos parlantes de la...
Sí.
Imagino que vosotros lo tendréis.
Sí.
Tensiómetros parlantes. Y yo siempre tomo la tensión del paciente. Cuando yo tengo que aplicar reflexoterapia a mis pacientes, yo siempre los tomo la tensión. Y si tienen tensión alta, entonces no tengo ningún problema. Si tienen tensión baja, entonces pues normalmente, si puedo, les doy café o les doy algo. Y si siguen teniendo la tensión baja, no se hace. No se debe. Yo al menos no deseo causar problemas a nadie.
Claro. ¿Y está contraindicado para alguna cosa más?
Está contraindicado para tratar heridas que estén abiertas. Cuando una herida esté cerrada, esté cicatrizando, no hay problema. Cuando una herida está abierta, eso también pasa con el Reiki, igual. Uh-huh. Cuando una herida está abierta, cuando hay una infección en ese sitio, no se debe tratar, porque estás produciendo una reacción que puede ser adversa, que puede ser mala, que puedes perjudicarle. Entonces lo mejor es no tratar. Y hay que tener mucho cuidado cuando se aplica a las personas que están, a las señoras que están embarazadas. Hay que tener un cuidado muy grande, muy importante. Tienes que saber dónde la tocas. Tienes que saber en qué zona estás masajeando, en qué zona estás aplicando tus dedos. Porque puedes producirla una reacción que puede ser nefasta, que puede ser mala. Entonces, las personas que están embarazadas deben ir, si quieren, si tienen necesidad de esa técnica o de cualquier otra técnica terapéutica, deben ir a personas que tengan un gran oficio, que dominen muy bien el tema. No deben someterse a cualquier mano o cualquier manaza, que hay mucha manaza por ahí.
Claro, evidentemente. Lo difícil es determinar quién tiene buenas manos y quién no, ¿no?
Bueno, pero aquí, ¿sabes qué pasa? Que aquí nos conocemos casi todos, el boca a boca suele funcionar.
Yeah.
Y cuando tú vas a alguien, si no la tratas bien, no vuelve.
Claro.
No vuelve. Afortunadamente no he tenido esos problemas. Pero cuando alguien no se siente bien tratado, pues ya no acude más a tu consulta.
Pues
no
acude. ¿Existe una media en cuanto a las sesiones o es independiente de, según la dolencia?
Suele ser independiente según la dolencia. Por ejemplo, quiero decir que el número de sesiones varía dependiendo de las personas y también dependiendo de las sintomatologías y de las afecciones que tú tengas. Por ejemplo, un reumático o una reumática le vienen muy bien 10 sesiones, descansar un mes y producirle 10 sesiones más, descansar otro mes y producirle otras 10 sesiones. y si le parece bien a él o a ella, pues debería volver pues 6 meses o un año después, a no ser pues que tenga un problema y tenga que volver inmediatamente, ¿no? Pero vamos, entre 10-30 sesiones, una persona descansando, descansando de 10 en 10 sesiones, 12 sesiones descansando, entre 12 y 12 sesiones. Una persona, por ejemplo, que tenga un problema de oídos, o una persona que tenga un problema de aparato digestivo, pues entiendo que 6-8 sesiones es lo conveniente. Hombre, estas cosas no pueden ajustarse a una norma rígida, ¿no? Pero vamos, estamos dentro de un parámetro normal. 6-8 sesiones, pues es una cosa muy normal. 15 sesiones, pues es una cosa muy normal. Una persona que tiene la tensión muy alta, pues yo entiendo que con 15 sesiones sería suficiente. De 12 a 15 sesiones. Eso también depende de cada persona. Como antes decía Emilio al principio de haber comenzado la tertulia, las personas somos muy distintas, somos muy heterogéneas entre nosotros.
No hay enfermedades, sino enfermos.
Efectivamente.
Decía el sabio.
Efectivamente. Además, si se me permite, antes de terminar, yo quisiera decir una cosa. Es que en un seminario, unos médicos me preguntaban una vez que cuál era el motivo por el que la gente se curaba o se aliviaba o se relajaba. Y yo le dije, mira, vosotros sois médicos, yo no. Yo había más gente que no eran médicos como yo, claro. Yo entiendo que la enfermedad es porque se ha producido un desequilibrio energético en una zona de nuestro cuerpo. Se ha producido un desequilibrio energético y entonces ahí hay un bloqueo. Y entonces ese bloqueo pues produce la enfermedad que sea. Entonces me decían los médicos, ¿pero de qué energía hablas? Y yo digo, pues mira, no sé, vamos a llamarla energía vital, si os parece bien. Se puede decir energía vital, porque la vida es un misterio, porque nacemos y morimos. Y no tiene mucho sentido nacer para morir, pero eso es así. Eso es así. O no le encontramos mucho sentido, o yo no se lo encuentro. Entonces, bueno, lo que pasa es que hay un desequilibrio energético. Estamos hablando de energía vital, si es que se puede hablar de... si es que se puede decir así. Esa energía vital, lo que hace la reflejoterapia o reflexoterapia, es realmente regular esa energía vital, abrir espacios energéticos en aquellas zonas en las que la energía se bloquea, en las que hay un desequilibrio energético. Esto es lo que hace el masaje, no la reflexoterapia, sino todo masaje en general, entiendo yo. Todo masaje bien dado, todo masaje bien hecho.
Y en ningún caso tiene por qué ir acompañada con medicación, ¿no?
Puede ir acompañada de medicación, no pasa nada. No tiene efectos secundarios. Uh-huh. Es decir, si te refieres a si nosotros recetamos medicación, en absoluto.
No, no.
Y si te refieres a que el médico receta medicación y la está tomando simultáneamente, no pasa absolutamente nada. No hay efectos secundarios.
Exactamente, esto es a lo que me refería. Que si está con un tratamiento, que si se puede simultanear con esta terapia.
Perfectamente, sin problemas, perfectamente. Y quiero decir una cosa, he dicho que la reflexoterapia no cura el cáncer, y naturalmente que no, ni cura el SIDA, y naturalmente que no, pero yo he tenido pacientes cancerosos, he tenido pacientes con SIDA, y se han sentido muy bien. Por supuesto que no hemos curado el cáncer, pero se han sentido muy bien, muy bien. Y sobre lo que sí tiene unos efectos muy importantes de aliviamiento, de aliviación, o no sé cómo se dice. Es, por ejemplo, en el cáncer de esófago, que no se cura, por supuesto que no, pero que sí relaja mucho, que sí se alivia mucho y que sí se soporta muy bien con lo que les hacen en las clínicas y en los distintos hospitales, etcétera, etcétera. Les va muy bien.
Yo entiendo entonces que básicamente es un gran analgésico.
A mí me parece que sí. yo creo que sí. O sea, bueno, es un gran analgésico y a veces, insisto, a veces cura, ¿eh? Porque sí. mi mujer, por ejemplo, su hernia está ahí. Está ahí. Pero no le molesta.
Ya, bastante.
Pues no sí. le molesta.
O sea que directamente tú aconsejarías a quien tuviera algún tipo de problemas de los que hemos dicho que estarían encuadrados dentro de las posibilidades que tiene la reflexoterapia a que acudan a un experto a que se den sesiones.
Por supuesto, si ellos quieren y tienen fe o alguien les demuestra que no les va a pasar nada, que no les pasa nada, porque vamos a ver, es que es muy fuerte estar aquí hablando para el ciberespacio y estar y que nos oye pues, la gente que quiera oírnos, nos oye mucha gente, pues es muy fuerte estar contando mentiras o estar aquí charlando. Efectivamente, bueno, mire usted, no pasa nada. Usted, lo más que puede suceder es que a usted no le hagan nada, pero no le van a empeorar en ningún caso. Y sí le van a hacer, seguro que sí. Pero no le van a empeorar en ningún caso.
O sea, perjuicio no puede haber, siempre hay perjuicio.
Nunca va a haber perjuicio.
O lo más, inocuidad.
Por supuesto, es absolutamente inocuo, no pasa nada. No pasa nada. Al que le puede pasar es al terapeuta, que no sabe los pies que toca.
Ya.
Que los pies son una. Los pies están en contacto con el suelo.
Sí.
Están siempre en contacto con el suelo. Los pies son frágiles, como decía antes Emilio, son muy frágiles. Entonces, hay gente que va con los pies, que es una verdadera pena, es una verdadera calamidad, cómo va. En todos los sentidos. En el sentido de que va con los pies a veces infectados, hay veces que va que no se le debe tocar. Cuando va con los pies infectados no se le debe tocar. Le digo, cúrese usted eso y luego viene usted cuando... porque no vamos a tratar aquí los pies, que también a veces... pero bueno, o que va con los pies sucios, los pies es una fuente de gérmenes de todo tipo. Entonces, ahí lo que hay que hacer...
Grietas por no darse las cremas cuando se lo dicen, conozco yo casos...
Por supuesto, por supuesto. Entonces, lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer el terapeuta es primero limpiar esos pies con unas toallitas, con toallas... desinfectadas
y esterilizadas
limpiar los pies, hay que limpiar los espacios interdigitales de los pies, o sea, entre dedo y dedo, hay que limpiar la planta del pie bien, el dorso del pie, los laterales del pie, es decir, la zona que vas a trabajar.
¿Sí?
Debes limpiarla bien y por supuesto cuando terminas lo que tienes que hacer es lavarte las manos y echarte alcohol, echarte colonia o echarte algo que tenga alcohol o que sea un desinfectante. Pero a ellos no les va a pasar nada, al paciente no le va a pasar nada. El paciente va a ir allí, se va a tumbar en una camilla, que tú se la vas a poner a su gusto, se la vas a inclinar más, se la vas a inclinar menos, etcétera, etcétera. Y él va a estar cómodo, no va a tener ningún problema, y va a salir muy bien, porque va a salir relajado y va a salir muy bien. No hay efectos secundarios y, como tú decías antes, Emilio, es absolutamente inocuo, no pasa nada.
Sí.
Pues yo creo que ya nos has explicado bastantes cosas. Y bueno, si vemos que los oyentes quieren ahondar más en el tema, pues otro día decimos que vuelva aquí a Hilario, ¿verdad?
Hombre, pues, es persona que da mucho juego para claro, este tipo de...
Exactamente.
En fin, que sabe hacerlo y sabe explicarlo.
Exacto.
Muchas gracias.
Hacerlo llegar a los oyentes... al menos la esencia de lo que es la reflexoterapia. Así que, ¿tú quieres decir algo antes de terminar, Emilio?
No, yo ya lo he dicho, agradecerle mucho a Hilario y siempre es un placer.
Muchas gracias, igualmente. Yo quiero agradecer a la familia Perán Sánchez, que ha dado soporte técnico a mí para que esto se pueda hacer y que nos... estamos en sus estudios y no es poco, ¿eh? Entonces muchas gracias, hace mucho tiempo además que tampoco nos veíamos y muy agradecido, y a Emilio pues igual, que hace mucho tiempo que no nos veíamos, que no nos oíamos, y a ver si algún día podemos tener un contacto más intenso.
Pues, ojalá, ojalá, que sea pronto.
Pues yo os agradezco a los dos, por supuesto que estéis aquí en la tertulia, y en especial a Hilario, que ha sido el que realmente nos ha dado toda la explicación. Con Emilio ya contamos a menudo aquí en Iberoamérica, o sea que esto ha sido pues una vez más, ¿no? Así que lo que voy a hacer ahora es recordarles a los oyentes las direcciones a donde pueden dirigirse para que nos manden todos sus comentarios, que son nuestro correo electrónico tertulias@eiberoamerica.com o bien a través del Twitter eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Y ya, pues, emplazarles para la próxima semana para que escuchen nuevamente otro programa de tertulias intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de producción, Julio Gálvez.